gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cerramos todos en el 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Padre, bendice tu palabra. Queremos rogarte que nos hables al corazón. Queremos aprender a corresponderte. Hemos querido hacerlo muchas veces y nos hemos quedado con el gusto. No, porque no nos ha entrado el valor de hacerlo. Pero Padre, está mal decirlo. Hemos recibido más y más y más de ti y siempre estaremos cortos. Hoy hacemos un propósito, hacemos una resolución y nos decidimos a poder darle a tu Hijo, al que se merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a darle a Él lo que Él pide de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La mayoría de nosotros decía, tenemos una lista de peticiones. ¿Se recuerdan? Que cada día, cada trimestre, bueno, ya nos toca justo el día 4 de julio. Y antes de que se vaya, hermana Fuentes, hable con Celia para decirle cómo es que se hace para levantarse uno temprano, por favor, oye. Entonces, ya nos toca el 4 de julio buscar a Dios desde temprano. Y todos tenemos una lista de las 5 peticiones más importantes. Y algunos ya las tachamos y otros pusimos otras nuevas. Y hermana Dayan, deme otra hojita porque aquí está como que pedir y que me dan. Qué bonito está esto, ¿no? Pido y me dan, pido y me dan, pido y me dan, y pido y me dan. Y nunca había pasado esto en mi vida. Porque ahora, pues tengo todo, todo lo que he pedido. Y hemos sido nosotros los recipientes, hemos sido tan bendecidos a manos llenas. Y nos hemos dado cuenta que todas las cosas que hemos pedido han sido para beneficio personal. Han sido cosas, pues como decía, por algún problema de salud que estaba quebrantadito y pues necesitaba yo restablecerme. Por ejemplo, alguna situación material, algún problema por ahí legal, alguna situación pendiente de una corte, un documento que estaba extraviado y que no podía por ese documento sacar otro documento. Total que todo lo tengo. Y usted y yo sabemos lo rico que se siente, lo agradable que es, lo hermoso que se experimenta cuando a usted le conceden lo que usted ha pedido. 3 meses de estar pidiendo el préstamo. Tanto tiempo estar yo buscando el trabajo que siempre vi. Y mire, ahora me llamaron y me dijeron, todo el mundo me había dicho que no, que mi problema no tenía solución y que ni el mejor abogado podía arreglar esto. Y mire, esto es un milagro de Dios. Total que nosotros sabemos y hemos experimentado y hemos vivido esta emoción de saber lo que es que te respondan y que te respondan afirmativamente. En esta oración del Señor Jesús quedan plasmadas las últimas peticiones de Él, quedan plasmadas las últimas palabras dentro de esa oración que se llama la oración intercesora o la oración sacerdotal, una oración en la cual Jesucristo no pidió nada prácticamente para Él, sino que las cosas enfáticas, el 1, 2, 3, 4, todo lo pidió para nosotros. Y aunque existe esa pequeña diferencia, porque yo sé que algunos de nosotros nos hemos quizá molestado con Jesús, nos hemos irritado con Cristo, tal vez hasta con Dios y con el sistema religioso, ¿de qué me sirve pues Dios? Yo voy y pido y a mí no me dan. Yo no sé por qué a fulana, mira. Yo no sé por qué a aquellos que acaban de venir. Y yo que tanto tiempo tengo de estarle pidiendo al Señor por esto. Y mira que yo considero que no es tan grave, es una cosa sencilla. Y pero me doy cuenta que ni mi dinero, ni el abogado, ni el médico, ni nada me lo puede resolver. Que esto solamente tiene que haber una intervención divina. Y Dios sabe que Él es el único que me puede resolver el problema. Y no lo hace. Y a veces nos cansamos.
Nos cansamos de esperar. Nos cansamos de pedir. Nos cansamos muchas veces hasta de comentarle a los hermanos: hermano, ayúdeme. Hermana, ayúdeme por favor a orar. Y empezamos a desistir. Y por ahí vienen esas mentiritas. Y voy a utilizar una ilustración, la tenía guardada, siempre lo he repetido, pero la tenía guardadita desde hace 2 semanas. Hizo un estudiante un comentario en el seminario, y se lo voy a contar. Y a veces nosotros nos vamos al mundo, regresamos al mundo, y pareciera como que en el mundo se arregló el problema, ¿ves? Y uno dice: ve, estaba en la iglesia y no me habían arreglado mi problema. Dejo de ir a la iglesia, ya no me congrego, y ahora mire, tengo lo que yo había pedido. Se encontró un hermano de la iglesia. Esto no es la primera vez ni es la primera persona que dice esto con este hermano. Se encontró un hermano que venía a esta iglesia y habló con este joven y le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: desde que yo me fui de esa iglesia, a mí las cosas me han ido bien. Desde que yo me salí de esa congregación, a mí las cosas me han ido súper extraordinariamente bien. Hoy yo tengo dinero, yo tengo carros, yo tengo negocios, yo hago esto y hago lo otro. Y yo le dije: mire, qué mal hermano es. Porque a mí me gustaría que viniera y yo le presto el púlpito. Y nos diga a toda esta bola de sonsos que estamos aquí, ¿verdad? Que no hemos prosperado, que no nos ha ido bien. Que nos diga: mire hermano, ustedes están ahí porque quieren. Sálganse de la iglesia y mire, inmediatamente les va a ir bien. El primero que se va, ¿usted cree que yo me voy a quedar aquí? El primero que se va soy yo, hombre. Mire cómo es el diablo. El diablo te da lo que andas pidiendo y te da más, pero sin darte cuenta lo que te puede cobrar, ¿oíste? La factura después te la pasa. Y te pone IVA plus tax también, ¿oíste? ¡Ja! Y con intereses. Y con intereses. ¿Y no? ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. Porque todo medimos y todo clasificamos y todo nosotros lo calificamos como que la bendición es material. Como que todo tiene que ver con plata, como que todo tiene que ver con carros y con casas y que todo tiene que ver con estabilidad. Discúlpeme, pero eso no es. Juan decía: amado, yo deseo, dice, que tú seas prosperado. ¿En qué dice? En todas las cosas. Pero que también que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. ¿Y de qué me sirve prosperar económicamente si estoy en la bancarrota espiritual? ¿De qué me sirve yo prosperar y tener buena salud si yo no estoy bien con Dios? Y a veces nosotros, se imagina, le voy a decir una cosa, ¿se imagina usted que nosotros pudiéramos ser lo que Cristo anhela, desea y ansía de que nosotros como iglesia pudiéramos ser? Le voy a decir algo, seríamos imparables, imparables. La gente dejaría de censurarnos, la gente dejaría de criticarnos, la gente dejaría de decirnos o tenernos lástima, la gente dejaría de burlarse de nosotros. Seríamos en realidad lo que ahora somos en teoría. Es que nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Sí, pero todavía vivimos en un mundo insípido. Entonces no hemos sabido darle sabor al mundo en que vivimos. Es que, hermano, nosotros somos la luz del mundo. Sí, pero todavía hay claros oscuros, hay penumbras, hay tinieblas en nuestro caminar. Hermano, es que nosotros somos un equipo de embajadores de Cristo, pero muchos de nosotros somos no tan dignos representantes del reino de los cielos. A veces muchos de nosotros hacemos esto: hermano, somos un pueblo envidiable. Y si nosotros decimos esto a voz y a tambor batiente y repetimos, y el pueblo de Dios dice amén, pero en vez de envidia damos lástima, ¿ves? Y Dios dice: yo no quiero eso de ustedes. Yo sé cómo ustedes pueden llegar a ser lo que yo he anhelado y ansiado que sean. Ahora, en la actualidad, la iglesia es todo lo opuesto. Somos el centro de la crítica. Somos el epicentro de la burla. Somos el centro de la sospecha. Somos nosotros el prototipo de todo aquello que tenga que ver con chafa, con torcido, con chueco y con corrupto. Eso es el sistema evangélico. Ya nadie confía en nosotros. Y ese hermano, cuídate de los hermanos, dice la gente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Jesús pidió una tan sola cosa en el primer punto. Y quiero explicarle esto. Yo estoy seguro que usted y yo podemos hacerlo. En el capítulo 17, versículo 1, Jesús pidió que nosotros seamos uno. Fíjese que el día de ayer, uno de los conferencistas que trajimos, y trajimos, le voy a decir una cosa, tuvimos un balance. Aquí les expusimos a los hermanos, y qué bueno que los que estuvieron presentes, los del taller, los del equipo pastoral, el equipo de liderazgo de la iglesia, que vieron que aquí nos desnudamos y nos quitamos la careta y empezamos a hablar de nuestras fisuras y hablamos de la decadencia de nuestra convención bautista y hablamos de los problemas doctrinales y hablamos de las divisiones en las agencias. Dios me usó en este congreso para que yo fuera un conciliador, para que yo fuera un pacificador, y traje yo de Atlanta a un representante para que nos diera una charla. Y luego traje de Laredo a un representante de otra agencia que no se lleva con el de Atlanta, fíjese usted. O sea, que puros amigos traje yo. El de Atlanta no se lleva con el de Laredo. Y traje uno que es de Lobo, pero que es el presidente de la convención en Dallas, que no se lleva con el que se lleva de Laredo. Y traje a otro que es de San Antonio, que no se lleva con el que se lleva en Dallas. Total, usted es un saludo de chongue, ¿sí? Y yo no me llevo con ninguno de los cuatro. Ahí para acabar pronto. Explicamos. Y uno de ellos dijo que Jesucristo pidió que seamos uno. Si usted supiera la reunión que tuvimos de 3 o 4 minutos en mi oficina después de que todo terminó. No se vale, hermano. No se vale que tú estés con un logo. No se vale que tú estés con otro emblema. No se vale que tú tengas otra sigla. Todos somos uno. Por eso es, y lo voy a explicar, por eso es. Esto es un efecto dominó. Si aquellos en la cúpula, si aquellos en la esfera, si aquellos arriba no se llevan bien, por eso es que no nos llevamos bien aquí nosotros entre iglesias. Ahora, como no podemos cambiar a la iglesia de la esquina, porque yo no soy pastor de esa iglesia, como yo no puedo cambiar a la iglesia Sama, como yo no puedo cambiar a la otra iglesia, y a la otra iglesia, y a la otra iglesia, mi responsabilidad y mi papel es ser el gestor para poder cambiar la conducta de la congregación que tengo. El avivamiento no comienza global. El avivamiento es personal. Y cuando, por eso dijo Jesucristo, ¿y cómo nos conocerán a nosotros? Cuando ellos se den cuenta que nosotros, ¿qué? Nos amamos los unos a los otros. Cuando la gente se dé cuenta que nosotros somos una familia. Y Jesucristo en el capítulo 17, versículo 11, mire lo que pidió. Padre le dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean, ¿cuánto? Así como nosotros somos uno. Le voy a explicar algunas curiosidades de ese primer dígito. El número uno es el único número de todos que no se puede dividir. Y para poder hacerlo, usted tiene que quebrarlo. La única forma de poder dividir al uno es quebrándolo. Es tan lindo que en el sistema numérico, mire tan importante el número uno, porque Cristo quiere que nosotros seamos uno. Porque en el sistema numérico, el número uno de todos los dígitos, fíjese, el número uno es de todos los dígitos el único que está clavado vertical. Es un palito. Algunos han querido adornarlo con una cosita hacia arriba, ¿verdad? Pero legalmente es un palito. En el griego, en el latín, en el sistema romano, es un palito. Ve el 2, torcido. El 3, más chueco todavía. Y el 4, que ni lo entiende uno, ¿verdad? El 5 es un relajo. Y menos el 8, que es una cosa. Dios no quiere que seamos 8. Dios no quiere que seamos 2. Dios no quiere que seamos 3, ni 7. Dios quiere que seamos 1. Cabalitos. rectos, derechitos. El número uno es el símbolo de la unidad. Y eso es exactamente lo que Cristo pide de nosotros, que seamos lo que nosotros representamos. ¿Uno en qué? En metas. Yo agradecí, y lo vuelvo a repetir, el hecho de que ustedes me concedieron algo que yo les pedí. Quiero verlos el viernes, quiero presumirlos. Quiero demostrarles yo a los hermanos que vienen quién es mi iglesia. No vinieron todos. ¿Por qué? Porque no somos uno, hombre. Así de sencillo, que no somos uno. No tenemos las mismas metas. No tenemos los mismos propósitos. No tenemos los mismos objetivos. No tenemos la misma mente. Porque, ¿para qué le buscamos tres pies al gato si tiene cuatro? ¿Por qué? Porque no somos uno. Y mire qué triste, cuántas cosas le hemos pedido a Jesucristo y todo nos lo ha concedido. Y usted sabe, le estoy explicando y regreso, la emoción, la expresión, el sentimiento, la alegría, qué bueno, yes, me la dieron la visa, yes, me dieron esto, yes, me dieron la visa láser, qué bueno que tengo el trabajo, y qué alegría. Y Cristo dice, Padre, ¿usted sabe cuánto tiene esta oración? 2011 años. Y usted se queja porque tiene 5 años de estar pidiendo por una petición por mi hija y el Señor no me... Y Dios ha escuchado de su hijo amado, aquel que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a él oí. Este me ha pedido por 2011 años. Y ustedes tienen en su poder el que nosotros seamos uno. Hermana Cristina sabe esto, y esta semana nosotros le demostramos a alguien que no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Hermana Cristina me refirió a una persona que tenía una necesidad y nos buscó, y la respuesta la encontró. Había estado en una iglesia, había pedido, no le dieron. Había estado en otra iglesia, tampoco le dieron. Viene a esta iglesia, no es miembro. Ella no entra en la lista de la membresía de la iglesia. Es una persona muy sencilla, muy humilde, pero con una tremenda necesidad. A mí me pidió tal día, le dije, mañana a esta hora usted llame y usted venga y va a encontrar. Hoy me la encuentro en el pasillo y le digo, la veo mañana con su familia y con sus hijitos a desayunar y a comer. Siéntase en libertad, siéntase en confianza. Esta es su iglesia, esta es su familia. Y hermanos, afuera hay un mundo bastante hostil. Yo les digo una cosa, y comenzando los que están aquí en el púlpito. Estos jóvenes no caben en muchas iglesias de la ciudad. Y no se me haga que tampoco usted hoy. Algunos de ustedes no caben en otra iglesia. Nosotros hemos detectado y hemos comprobado que afuera hay un ambiente anticristiano, ¿sabe? Fuchis, stinks, apesta, y como dicen en mi pueblo, hiede allá afuera. Muy selectivo, muy elitista. En donde usted no cabe, donde usted no puede entrar. Un comentario. Dice hermano, me dice, tú mencionaste ayer de que tú sales entre 20 y 22 domingos en el año a predicar. Hermano, ¿y cómo le haces? Y le empecé a contar. Y me dice, ¿y qué haces tú con los honorarios que te dan? Ah, le dije, mire hermano, llamé a un hermano. El brother, le dije, explíquele usted qué es lo que hago yo con los honorarios que yo recibo. No, dice el pastor, todo lo da para la iglesia misión. Fíjate, me dijo que hay una iglesia en tal lugar donde le dicen al pastor, pastor, ¿usted fue a predicar a tal iglesia? Sí. ¿Cuánto le dieron de ofrenda? Mi hermano, me dieron 75. ¿Se lo descuentan del salario, Fix? Así como lo está escuchando. Esto es nuevecito. Esto es brand new. se lo descuento. Ah, como ya le dieron 75, hermano, a usted, entonces de los micros no le pagamos, el mes le pagamos 925. ¡Qué gente hoy! ¡Qué gente! Y Cristo quiere que nosotros seamos uno en mente, que seamos uno en propósitos, que seamos uno en metas, que seamos uno en anhelos. Eso es lo que quiere. Te voy a decir en dónde se comprobó y fue una cosa muy linda. No me pierda de vista, Juan, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 38. Este es un pasaje poderosísimo, tremendo, para que usted se dé cuenta que sí se puede. Que hubo hombres, que hubo mujeres. Por eso la Biblia se da cuenta que en Hechos 2:1, no lo vea, mientras, bueno, si no ha encontrado primera crónica, menos que va a encontrar Hechos todavía. Pero váyase primero al primer libro de Crónicas, mire. Estoy dando tiempo para que usted alcance a llegar allá. Pero se da cuenta que cuando vino, dice, el viento recio, se manifestó el Espíritu Santo. Dice que estaban todos unánimes, ¿cómo? Juntos. Estaban juntos los hermanos. Había unanimidad. Y yo estoy seguro que si el Espíritu Santo no hubiera encontrado unanimidad entre ellos, no hubiera venido el Espíritu Santo. El avivamiento en una iglesia no se da porque hay fricción. El avivamiento no se da en una iglesia porque hay fracturas. El avivamiento no se da en una iglesia porque hay contiendas, porque hay celos, porque hay iras, porque hay pleitos. Esto es lo que estamos describiendo, lo que dice la carta de Gálatas, en los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Se da cuenta que muchos de nosotros hemos sido todo lo opuesto a aquellos que contribuimos al crecimiento de la iglesia, porque somos antagonistas, somos opositores, somos rebeldes, no estamos contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Pero hubo un tiempo lindo, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 38, se habían juntado con un solo propósito. Habían decidido hacer rey a David. Pero dice el capítulo 12, 38 de esta forma, y yo solamente le voy a explicar algo. Todos estos hombres de guerra, ahorita le voy a decir cuál es el número, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón, ¿cómo dice? Unido. Único. Con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel, así mismo todos los demás de Israel, estaban de un mismo ánimo, de una misma alma, para poner a David por rey. ¿De dónde saqué yo esta cantidad? 340.824 hombres. ¿De dónde saqué esta cifra? Porque aparece desde el versículo 24 del capítulo 12. De los hijos de Judá traían su escudo y lanza, 6.025. De los hijos de Simón, 7.026. De los hijos de Leví, 4.000. Asimismo, Joyada principal, 3.000. Y Sadoc, esforzado con 22 de los principales. De los hijos de Benjamín, 3.000. Y usted va todo el capítulo 12. ¿Se da cuenta cómo me pone a trabajar usted? Empezar a sumar cada versículo, y me dio la cantidad 340.824. ¿Sabe usted cuánto es eso? ¡Un chorro de gente, hombre! ¡Eso es! ¡Es un chorro de gente! ¿Cuánto es un cuarto millón? 250.000. Y todavía usted le suma ciento y pico de más de 40.000. ¿Sabe cuánto es eso? Matamoros. Eso es, ¿no? La población de Matamoros. ¿Sabe cuánto es eso? Dos veces la población de Bronzeville. Dos veces la población de Bronzeville. Bueno, disculpe, va 15 que están entrando ahorita, ¿verdad? Que ahorita no estamos contando, ¿verdad? Lo que están cruzando. O sea, que los números cambian, ¿verdad? ¿Se imagina? Es un chorro de gente. Y nosotros que somos lo que somos, no nos ponemos de acuerdo, usted. Iglesias de 40 personas que no se ponen de acuerdo. Iglesias de 80 gente no se ponen de acuerdo. En esta iglesia, Señor, y oílo bien, en esta iglesia, vamos a hacer todo lo posible por ser uno. Te vamos a conceder esa petición. Queremos ser uno. Uno en metas. Uno en propósitos. Uno en objetivos. Uno en mente. Otra cosa que pidió. Vea lo que dice Juan capítulo 17, versículo 15. Regrese por favor ahí al texto. Juan capítulo 17, versículo 15. Pidió que nos guardara del mal. Mire, mire qué lindo esto. ¿Usted cree que Jesucristo, se da cuenta? Dice, yo sé por qué lo estoy pidiendo, hombre. Yo estoy pidiendo que ustedes sean uno porque a ustedes les conviene. Yo estoy pidiendo que ustedes sean uno porque se van a ver más bonitos. Yo estoy pidiendo que ustedes se vean, que sean uno porque es el número integral. Yo no quiero una iglesia dividida, una iglesia partida. No. Una iglesia con fisuras, una iglesia con fracturas. No. No me gusta porque mi cuerpo no debe de estar partido. Y en el capítulo 17, versículo 15, vea. No ruego que los quites del mundo, sino que dice. Ah. Hágame un famosito. Aunque no me lo permita a mí. Busque un chaperón. Busque un crítico. Busque a una persona de su confianza. No me tome en cuenta a mí. Si usted no siente la confianza, si usted no siente que yo soy digno, si usted no siente que yo soy una persona imparcial y que yo me voy a inclinar hacia el lado para y que yo soy la persona que nunca le va la razón, busque una persona. Mira, hermano, ¿tú crees que yo lo que dije estaba bien? No, brother. Hermano, mire, hermana, quiero que por favor, yo tengo este ministerio, yo tengo este trabajo en la iglesia, quiero que tú seas mi crítico, quiero que tú seas mi mentor, quiero que tú seas la persona que me ayudes a ver aquellas cosas que yo no alcanzo a ver. Mira, hermano, a mí no me gusta esa amistad que usted tiene con fulano. No me preocupe, que yo sé lo que estoy haciendo. Okay, mire, hermano, a mí no me parece muy bien esa junta con esa persona, con esa pareja. No es muy bien. Siempre Dios nos va a mandar a nosotros a ayudarnos a que nos guardemos del mal. Hermano, perder un hermano como usted aquí vale oro. Usted vale oro. Hermano, perderlo a usted, la iglesia podría perder mucho. Si no nos conviene. Y sabe una cosa, ¿cuántas cosas sin darnos cuenta a nosotros Jesucristo nos ha librado del mal? A mí no se me olvida nunca aquello, yo esa llamada tenía, me recuerdo, estaba entrenando yo, estrenando un teléfono celular de aquellos Motorola grandes que parecían ladridos que habían antes, los primeros que existían. Y yo me recuerdo, 831-9006. Llamo. ¿Hello? Hey, ¿qué pasó? Aquí, mira, probando el teléfono, parece. ¿Para dónde vas? No, que voy para allá a Boca Chica a traer una hermana que me pidió que la fuera a recoger, que allá está con su niño. ¡No vaya, pastor! ¿Por qué? Es que se acaba de pasar del otro lado y me dijo que la fuera a recoger. ¡No vaya, pastor! Ahí hay una garita de migración. Él me guardó de mal. El día siguiente hubiera aparecido en el Bravo, en el Mañana, en el Progreso y no sé qué otro diario, en el Heraldo de aquí, pastor evangelio, smuggling, illegals. Cuidémonos, hombre. Protejámonos los unos a los otros. Evitemos, agarrémonos del brazo a aquellos que estamos acostumbrados a tropezarnos. Agarrémonos, véngase, hermano. Pero muchos de nosotros como que en vez de protegernos, nos empujamos, fíjense, para que nos caigamos. Y Jesucristo pudo habernos llevado desde hace mucho tiempo. Jesucristo pudo habernos llevado, lo que dijimos, la semana pasada. ¿Usted sabe por qué no lo ha hecho? Porque todavía hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Jesucristo dice, Señor, mira, llévatelos ya. Padre, soná la trompeta que ahí voy yo de regreso y me lo voy a llevar. ¿Y sabe usted por qué no viene? Porque todavía hay muchas almas que necesitamos alcanzar. Muchos ni siquiera nos imaginamos. de todas las metidas de pata que hemos cometido y de todas las cosas que hemos estado a punto de cometer, y el Señor nos alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque es una petición de Jesús: guárdalos del mal. Recuerda el versículo en la mañana: I am my brother's keeper. A veces yo tengo un problema, mire, me siento en un dilema. Yo veo que hay un hermano que no anda bien. Yo veo que hay una hermana que dice, no, me parece. Pero, ¿sabe? No me meto. Y no me meto, y discúlpeme, esto no me sucedió aquí. Esto me sucedió en California. Y por haberme metido, y por lo que me dijeron, desde esa vez, ya no me meto. Me dijeron a mí, ¿y a usted qué le importa? Esta es mi vida. Ah, no, pues sí, dije yo. Desde ese entonces, no me meto. Y aquí hay familias que saben. Que saben que yo sé muchas cosas de ustedes. Jamás pregunto. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que no me interesa. Y para que me vuelvan a decir, porque yo soy muy susceptible. Sí, yo soy muy tochi, ¿verdad? Muy frágil. Para que no me vuelvan a decir así, no me meto. Mejor chitón. Entonces, como no me puedo meter, dígale a otra persona, ¿verdad? Mira, tú ves bien esto, tú ves bien lo otro, tú ves bien esto acá, tú ves bien esto allá. No, ok, otra cosa que pidió. Pidió por los que habían de creer por medio de nosotros. Capítulo 17, versículo 20. Observe esto. Capítulo 17, versículo 20. Y dice, mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por estos que están aquí en la West Bronzeville, sino que también ruego por los que han de creer en mí. ¿Por la palabra de quiénes? Exactamente. Tus invitados, Andrea. Los invitados de Armando. Todos los invitados que Armando trajo a un congreso de pastores se convirtieron el día viernes. Ahora ya no pide por nosotros, sino que está pidiendo por aquellos que han de creer por la palabra de nosotros. Tenemos otra oportunidad. El 19 de julio es el Día del Padre. Junio, perdón. El 3 de julio es la fiesta americana. Hermano, come on. Concedámosle esto a Jesús. Alma ganada, petición. ¿Qué tal si Cristo hiciera un trato? Tráeme una persona a la iglesia la otra semana y te contesto tu petición. Le dio risa, ¿no? Pena le debería de dar, me de risa. Imagínense que Cristo fuera dando y dando, ¿verdad? A mí me traes una persona el miércoles y yo te contesto esto. Y me traes otra el viernes y te contesto la otra. Y me traes otra el domingo. Chévere. Ay, Señor. Ahí vas a ver. Y eso pidió él. Antes de haber venido a la iglesia, nosotros, alguien estaba orando por nosotros. Los invitados que nosotros hemos traído a esta iglesia han sido producto de una oración y del gran deseo que hemos tenido de testificarles. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios por aquellos que nunca se cansaron de hablarnos. Gloria a Dios por aquellos que siempre insistieron. Gloria a Dios por esa pareja, por ese hermano, por ese joven, por ese pastor. Gloria a Dios por esa hermana que llegó a mi casa, por la hermana que vino al hospital, por el hermano que me visitó en la cárcel. Gloria a Dios por ese que tuvo paciencia. Gloria a Dios por aquellos que nunca se cansaron de invitarme. Yo sé que muchos de nosotros, ¿qué pasó con sus invitados del aniversario del año pasado? Ah, no, pues yo ya no les dije. Tuvimos la oportunidad, el Hallelujah Night, el Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, la Noche Vaquera, la Noche Tropical, el Día de la Madre, Viernes Santo y todavía Domingo Resurrección. Y no nos volvimos a invitar. Gloria a Dios por aquellos que Dios usa para traer a otras personas para Cristo. Señor, quitaste el versículo y no te preocupes, porque de nuestra parte, Señor, nosotros te vamos a contestar esa petición. Porque ahí vas a ver todos los que van a creer en ti por la palabra de todos los de la West Bronzeville. Les enseñé yo a los hermanos 3 cajas y media
con 4,700 y pico de tarjetitas de decisiones en los últimos 18 y pico de años que tenemos de estar acá. No lo podían creer. Yo no lo creo. Yo que he sido el que he estado acá. Yo que he sido el que he visto la conversión de, póngale usted, más de 3,500 conmigo. Y los otros 1,000 por las conversiones de los sermones de los hermanos que están acá. Yo mismo no lo podía creer. Y con esto quiero terminar. Y esto solamente el Señor se lo puede conceder a Cristo. En el 17:24, vea lo que dice. Padre, aquellos que me has dado, aquellos de la hueste, aquellos que son uno, aquellos que hemos guardado el mal, aquellos que se procuran, aquellos que se cuidan entre los unos y los otros, aquellos que se aman entre ellos mismos, aquellos, Señor, que son los grandes predicadores de Bronzeville, a esos, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree que Dios le va a negar algo a su hijo? Su hijo nunca le negó al padre. El hijo nunca le dijo, Señor, manda a otro. ¿Por qué hubiéramos dicho? El hijo nunca se rebeló contra el padre. Heme aquí. Envíame a mí. Y si la Biblia dice que Dios nos estará esperando y Cristo en los cielos para darnos una calurosa y cordial y amigable y divina bienvenida, nos dirá, qué bueno, mi hijo, qué bueno, mi siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Hagamos el propósito de ser uno. Hagamos el propósito de guardarnos, de cuidarnos los unos a los otros, de desearnos lo mejor, de hablar de nosotros de la mejor manera, de expresarnos del uno del otro con las mejores referencias. Hagamos lo posible porque nadie se quede en Bronzeville sin escuchar del Evangelio. Que al fin y al cabo vamos a estar allá con el Padre Celestial, porque Cristo lo ha pedido. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Queremos concederle a tu Hijo lo que ha pedido. No nos has pedido un imposible. Esto es algo que sí se puede dar. No podemos cambiar a otra iglesia, pero sí podemos cambiar nosotros. No podemos cambiar otras ciudades, pero sí podemos transformar la nuestra. No podemos cambiar la vida de otros, pero sí podemos cambiar nuestra propia vida. Si queremos un avivamiento en esta iglesia y que se siga dando, queremos que esto sea colectivo, masivo. Esto tiene que comenzar con cada uno de nosotros. Y Señor, vamos a poner nuestro granito de arena. Aquí vamos a estar todos el miércoles, porque somos uno en mente, uno en objetivo, uno en propósito. Somos uno en metas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.